Hoy queremos conocer la experiencia de un hombre que ha estado más de 4 décadas, 43 años, sirviendo a nuestro país, sirviendo a España, sirviendo también a la provincia de Castellón, entre otros espacios de nuestro país. Antonio Carrasco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Policía Nacional durante 43 años, al servicio de un país. Son muchos años dedicados. Pendientes de su familia, pero también de su labor profesional, ¿no?
Pues sí, pero esto es una profesión vocacional que a medida que más, cuanto más trabajas, más te involucras y más te acaba gustando. Entonces, bueno, son muchos años si los cuentas y los contabilizas así como 43, pero el día a día, se te pasa rápido, se te pasa rápido y como por suerte o por desgracia siempre las fuerzas de seguridad siempre tienen trabajo, nosotros no nos podemos quejar de estar en el paro, siempre tienes muchas actividades que realizar y que encauzar.
¿Cómo lleva esos primeros días después de haber finalizado su trayectoria?
Pues hombre, la verdad es que te sientes un poco extraño, ¿no? Después de tener unas obligaciones de levantarte a las 7 de la mañana y bueno, visionar pues todas las denuncias que han entrado el día anterior, ver los dispositivos que hay de cada día, las visitas que tienes que hacer, autoridades que tienes que cubrir y tal, pues pasar de mucha actividad a tener muchas horas por delante y todo el día sin prácticamente una agenda, pues en principio te cuesta. Estoy asimilándolo y en principio este mes, pues bueno, voy a tomármelo total de descanso y relax y bueno, a partir del segundo mes y tal, pues organizarme un poco mejor y programarme un poco, pues la actividad física, hacer algo y tener las horas ocupadas.
Durante estos 43 años usted ha desempeñado mil tareas. Por ejemplo, una de las últimas ha sido la de ser jefe de seguridad ciudadana de la Policía Nacional en Castellón, un cuerpo muy importante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. En los 2 últimos años he estado en Castellón de jefe de seguridad ciudadana y como te decía antes, pues todos los días tienes que ver, pues eso, todas las incidencias que se han producido durante el día anterior, ver los delitos que entran, los detenidos que entran, las custodias que hay que hacer, las conducciones a los juzgados, los calabozos, la UPR, las autoridades que tienes que cubrir porque nos visitan la ciudad, si hay que hacer algún dispositivo porque viene algún VIP. O sea, es una intensidad, es una actividad bastante intensa y que unos días con otros, pues siempre, siempre, y ahí, como te decía antes, hoy en día la delincuencia es transnacional y siempre hay cambia la delincuencia y tienes que estar muy, muy activo y al día pues para poderla combatir.
Durante estos últimos días seguro que ha hecho repaso, ¿no? De toda su carrera, de estos 43 años, ¿qué es lo que más se siente orgulloso? ¿Con qué usted se queda a decir qué buen trabajo?
Bueno, yo cuando salí de la escuela de Miguel Ángel V, fui al País Vasco. Estuve en Vitoria desde el 78 hasta el 81. Y la verdad es que fueron unos años muy, muy difíciles porque eran los años en que ETA estuvo muy activa. Y era cuando Martín Villa dijo, estamos 2-1. Significaba que estábamos dos muertos nuestros por uno de ellos. Y bueno, hubieron casi 100 muertos, más de 100 muertos cada año, ¿no? O sea, fue bastante duro. La suerte era que éramos gente joven, que estábamos muy unidos y que la ilusión te llevaba, ¿no? Te llevaba. Pero bueno, nosotros ahí te curtes antes porque no había gente mayor, claro, la gente mayor había buscado más acomodo fuera del País Vasco. Pero esos años, la verdad es que te marcan porque era un ambiente bonito en el trabajo y hostil fuera. Con lo cual, pues bueno, te preocupa no solo el trabajo, sino tu mujer, la relación que pueda tener en la vida civil y tal. Y pero fueron unos años muy muy bonitos y muy productivos, la verdad.
No hay que olvidarlos, ¿no? Muchas veces olvidamos todo aquello que ha pasado en Euskadi, en el País Vasco, con la banda terrorista ETA y sobre todo del gran trabajo, ¿no? Que allí centenares, miles de profesionales han efectuado. Muchos han dejado la vida, seguro que compañeros suyos han dejado la vida y otros se han entregado.
Efectivamente, efectivamente. Pero ya te digo, allí, como la mayoría de la gente que habíamos éramos gente joven, la ilusión te puede, y aunque veías que a veces, bueno, te daban un palo adverso o mataban a algún compañero, o no solo ya nuestro, sino también de la Guardia Civil y tal, entonces, bueno, pues ibas a lo mejor a tu familia incluso. Yo me acuerdo que llevando allí poco tiempo y fuimos a un restaurante a comer y recién llevada a mi mujer allí, nos dijeron que no me podían dar de comer, que lo sentía mucho, pero no me querían dar de comer, pues porque tenía miedo a que atentaran, ¿entiendes? Y tú agachabas la cabeza y te tenías que ir como si fueras un apestado, ¿entiendes? Eso nos ha pasado más de una vez, o al poco tiempo de llevar mi mujer allí, iba con la mujer de otro compañero paseando por la ciudad y un tipo de estos de allí le escupe a la cara, o sea, y te tienes que tragar saliva, ¿no? Y entonces, pues, bueno, es un ambiente, ya te digo, hostil en la calle, pero buen ambiente de trabajo, con la gente estaba ilusionada y le echábamos muchas horas y con mejor acierto, y la verdad que sí, hicimos muy buenos servicios. Incluso hoy una de las dirigentes de ETA, que es la Amboto, María Marisol Iparraguirre, esta chica es una de las máximas dirigentes de ETA hoy en día. Esa era la mujer de un etarra que nosotros matamos en un dispositivo en Vitoria, que detuvimos a 11 personas. Descubrimos dos cárceles del pueblo. Una estaba en su casa, en Salinas de Leniz. Y esta chica era novia de José Manuel Aristimuño Mendizábal, alias Pana se llamaba. Y este hombre era el responsable del comando de Áraba y tenía 11 muertes. Había matado a 3 guardias civiles en Salvatierra, había matado al jefe de los Miñones de Álava, Jesús Velasco, había matado a un compañero que estaba en el CNI, que se llamaba Recio, había matado al jefe de la policía local de Vitoria, que se llamaba Lázaro, había matado a algún amigo nuestro de la calle Cuchi, habían matado a Ustarán, había atentado contra el delegado de Forjas Alavel, esas que era de UCD, que se llamaba Chus Viana. O sea, hicimos, ya te digo, un gran servicio y descubrimos esas dos cárceles del pueblo. Y hoy todavía la que fue su novia y que ahora estaba con otro de los dirigentes de ETA, la Marisol Iparraguirre, alias Amboto, era entonces la novia del José Manuel Aristimuño Mendizábal, que cuando realizaban los atentados en Vitoria, se iban a la casa de esta, que tenían un zulo debajo debajo del suelo, metían un destornillador en un enchufe y se accionaba un émbolo del tamaño de una puerta y ahí debajo había una cárcel del pueblo, ahí había una habitación con aseo, con aire acondicionado, y se metían allí, aunque tú fueras a buscarlos no los encontrabas porque estaban bajo tierra. Ahí encontramos uno en Salinas de Leniz, que era la casa de esta chica, y otro en Salvatierra, en un chalet que era de una familia de Salamanca que se había construido con dinero de la organización. La verdad que eso fue impresionante, muy bonito, y fue un dispositivo. Yo te puedo decir que ese día yo estaba con un informático que era de ETA, era un ingeniero superior informático, estaba en un vehículo 4F que íbamos a presenciar un encuentro entre dos liberados de ETA que ya pertenecían y dos que querían entrar en la organización. Eso fue delante del hotel Canciller Ayala, a la entrada en el Parque de la Florida de Vitoria, y se iba a producir ese encuentro, y lo habíamos detenido y nos dijo que se iba a producir ese encuentro. Y él nos marcó el encuentro y fue cuando nosotros, al salir al encuentro de ellos a detenerles, pues bueno, se produjo ahí un tiroteo entre los compañeros y matamos a a José Manuel Aristi Muñoz Mendizábal y detuvimos a 11 personas.
Tremenda historia, ¿eh? tremenda historia y se le nota que se siente orgulloso de haber participado también en este operativo importante para nuestro país y sobre todo para hacer justicia a esas víctimas. Antonio, también en la provincia de Castellón, por ejemplo, usted ha sido jefe de la unidad de drogas y crimen organizado de la UDICO. Uh-huh. Es importante también para luchar, ¿no?, contra ese crimen organizado, contra ese tráfico de drogas que seguro que ha provocado también en la provincia de Castellón, teniendo el mar tan cercano, muchísimos problemas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, aunque el delito de la salud pública normalmente no es un delito que se ve así a simple vista, porque la gente lleva doble vida o tal, ¿no? Pero sí que se mueven grandes cantidades de droga, y aquí sí, sí hicimos bastantes y meritorios servicios. Aquí hicimos un servicio que cogimos 600 kilos de cocaína en una nave ahí en Valdealba, que construyeron un doble fondo en unos camiones, y estuvieron tiempo construyendo ese doble fondo hasta que cuando lo tenían ya más o menos construido, pues iban a llevar la droga de aquí a Zaragoza. Pues detuvimos a también 13 personas, cogimos 600 kilos de coca y 13 personas. Y luego, pues, el menudeo es constante. El menudeo, pues, 2-3 kilos, pues, desde los gitanos del barranco hasta en Benicàssim había un capo de la droga que se llamaba el Fran, que este hombre, pues, también movió muchos kilos. Incluso se le cogió una vez con 1.300 kilos de cocaína en Holanda. Estuvo detenido. Y el capo era de aquí, de Benicàssim. Entonces, bueno, hemos hecho buenos servicios y cada día, pues eso, se trapichea. Hoy lo que pasa es que casi la droga te la sirven a través de Internet. Entras en una página y te sirven la droga a domicilio. O sea, no cantidades importantes, pero sí suficientes para tal. Y luego, pues que cada día la droga está más cortada, ¿no?, más manipulada. Con lo cual, el incremento de perjuicio para la salud es mayor, ¿no? Pero sí, sí, hicimos un grupo de UDICO muy bueno. Pues eso, trabajábamos muy a gusto, pero a la vez que trabajabas te divertías, ¿no? Aunque le tenías que echar muchas horas y muchas, porque los traficantes de drogas son gente muy informal. Quedan para una cita y como adoptan muchas precauciones, en la primera cita igual no te entran. Entonces tienes que repetirla varios días a ver si llegan a entrar a la entrevista, ¿no?, o a la entrega. Y la verdad que le tienes que echar muchas horas y mucha dedicación. Pero al final es la satisfacción del deber cumplido y con resultado, ¿no? Entonces eso parece que te llega más, ¿no? Te llega, porque hay muchas veces que le echas muchas horas, el trabajo está hecho, pero el resultado no se consigue y como que te frustra un poco, ¿no? Pero bueno, afortunadamente fueron años muy productivos y de hecho hicimos un grupo de trabajo muy bueno, y cuando yo me fui siguió una inspectora que trabajó conmigo y con algunos compañeros, y también hicieron buenos servicios.
Contribuir a que la ciudadanía tenga mucha más seguridad, imagino que es un motivo de orgullo, ¿no? Un motivo en el que ahora una persona como usted, que deja atrás la vida profesional, se siente feliz por haber ayudado a que el mundo sea algo mejor, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, los que somos vocacionales de esta profesión, pues de alguna forma somos un poco altruistas, somos solidarios, somos humanitarios. Entonces somos gente que pues eso, que procuramos hacer la vida a los demás más agradable, ¿no?, desde nuestro servicio, y que creo que de eso es de lo que se trata, ¿no? Yo siempre he tenido un lema en la policía que me lo enseñó precisamente un comisario que vino a Vitoria, que luego, bueno, fue famoso, Joaquín Domingo Martorell, que luego tuvo fue el que liberó a Julio Iglesias y tal, ¿no? Es un personaje. Y aquel hombre siempre decía eso, que la policía no crea problemas, la policía los resuelve, la policía es tu amiga. Entonces la policía soluciona los problemas. Nosotros cuando vemos el parte de ocurrencias de cada día, cuando se nos requiere por una comisión o a un indicativo policial, en muchos, al final, los compañeros que acuden ponen, se soluciona con presencia. Efectivamente, eso es. La solución, allí donde acude la policía, tiene que solucionar los problemas. La policía no crea problemas, los resuelve. Es la solución. Entonces, cuando soluciona los problemas, pues efectivamente te sientes gratificado porque con tu aportación has solucionado un problema entre personas, entre una reyerta, cualquier tipo de delito, cualquier situación anómala que se está produciendo.
Después de tantos años, aunque hoy ya no lleve la placa, ¿usted se sigue sintiendo policía y seguirá sirviendo como policía?
Efectivamente. Yo soy y seré policía toda mi vida, porque así me siento. O sea, esto ya te he dicho que los que somos vocacionales no es algo que te imponen. Esto no es como en la mili, que te escaqueas, por ejemplo, para no hacer algo, ¿no? Que ibas a, pues eso, porque te lo obligaban y entonces procurabas escaquearte de lo que podías, desde barrer la compañía hasta ir a la cocina o a tal, ¿no? Aquí no. Aquí, cuando haces algo, lo haces porque es tu profesión, porque te gusta, porque sabes que estás ayudando a personas que están en situaciones apuradas o límites incluso. Y entonces, pues bueno, eso es la mayor satisfacción y la mayor gratificación, es el poder resolver esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, yo me he jubilado, pero me he jubilado de ya no portar esas cualidades que son, por ejemplo, el respeto, la dignidad, la honestidad, la valentía, el sentido común, el sentido de la justicia? De eso no te puedes jubilar, eso lo llevarás contigo toda tu vida. Entonces, pues me he jubilado. ¿Es una situación administrativa o es un mero formalismo? Yo seré policía siempre.
Usted también ha desempeñado, incluso ha trabajado para Casa Real, ¿no?
Sí, efectivamente. En verano del 81 estuvimos en Mallorca con la Casa Real. Y la verdad que, bueno, es un orgullo y una satisfacción, y es un servicio distinto. Y quizá también, yo no sé, lo entendí como un premio a la gente del norte, que estábamos dando la cara en el norte. Pues fuimos ese año muchos de allí, de las Vascongadas, que entonces se decía, ¿no? El País Vasco. Entonces, pues bueno, pues controlábamos el puerto, el aeropuerto principalmente, para que era donde la gente irremediablemente tenía que pasar. Y bueno, pues luego, pues eso, buques, aviones y barcos particulares, ¿qué tal? Íbamos al Palacio de Maribén y controlábamos las salidas de donde se iba a desplazar la familia real, pues hacíamos, inspeccionábamos los lugares donde iban a acudir, ¿no? Para que estuvieran y reunieran todas las condiciones de seguridad. La verdad que sí, fue un año muy, muy bonito y siempre lo recuerdo. Aparte fue ese, justo el verano del 81, porque en marzo del 81 fue el suceso ese que te dije yo de Vitoria, que el 30 de marzo del 81 fue cuando se produjo la detención de esos 11 del comando árabe, en el que cayó el responsable del comando y tal. Entonces vino muy bien, ¿no? Porque fue, ya te digo, un premio y un poco, hacer que te olvidaras de tanta actividad, ¿no? Y peligrosa, ¿no? Entonces, aunque la ESO del Rey fue igualmente buena en el sentido de custodiar, de estar permanentemente atento y tal, pero es otra forma de trabajar, ¿no? Más relajado y mejor.
En cuanto al presente, para finalizar, Antonio, ¿es más segura la provincia de Castellón ahora que hace unos años?
Bueno, es que, como te he dicho antes, la delincuencia avanza y la realidad supera a la ficción, ¿no? Entonces, últimamente entran muchos delitos, por ejemplo, de internet, ¿no? De redes sociales, estafas sobre todo, que se producen, pues eso, te hackean la cuenta o te hacen te copian la banda magnética y tal. Y entonces se producen delitos telemáticos o cibernéticos, ¿no? que antes no existían, ¿no? Entonces, esa es la gran batalla que se está librando hoy en día, es eso, las estafas a través de las redes sociales y de internet. eso y tal. Luego por lo demás, la delincuencia, pues bueno, antes había más delincuentes españoles, ahora hay más delincuentes extranjeros, ¿no? Ahora han entrado, bueno, entre la población rumana que tenemos aquí, que es muy abundante, y pues bueno, los menas que han entrado, que son chicos que por su situación, los hombres, pues claro, si están en centros de menores, pero cuando salen a la calle no tienen otra cosa que hacer, pues los chicos les gusta tener bienes de consumo tal, como puedan ser pues unas zapatillas buenas, un buen móvil y tal, y si no les tienen dinero, pues se lo tienen que proporcionar. Entonces, es comprensible, pero claro, es una lucha que lo sufrimos somos las fuerzas de seguridad. Porque además muchas veces son menores, con los cuales no los puedes detener, los tienes que devolver al centro, el centro, los tutores no pueden con ellos y al día siguiente se escapan y la vuelven a hacer. Y entonces es una lucha continua. Esto, pues bueno, a veces se nos escapa de las medidas policiales y ya entran en cuenta pues medidas políticas o de integración social, porque eso es una realidad, que está ahí, que existe, que es el pan nuestro de cada día.
Antonio Carrasco, a disfrutar ahora de la familia, aunque usted sea policía las 24 horas del día y durante toda su vida, pero de la mujer, de toda la familia, de su nieta, y muchísimas gracias por todo lo que ha aportado a esta provincia y a España. Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.